La sencillez consiste en hacer el viaje por la vida solo con el equipaje necesario. Charles Warner.
La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna.
Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas.
Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies.
Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco.
Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies.
Soy Pablo.
Yo Miguel.
Y juntos somos Cazadores de Historias.
¿Qué tal? Bienvenidos sean una vez más a este nuevo episodio de su podcast, Cazadores de Historia. Como cada jueves aquí estamos Miguel y yo listos para contarles sus historias. En el intro de hoy, si no es de adivinanzas o de trabalenguas, no tengo ni la menor idea de qué trate el episodio. Es que es una completa sorpresa para mí. Pero bueno, ¿cómo estás, Mike?
Muy bien, muy contento. Ya sabes cómo nos gusta estar aquí detrás de los micrófonos contándole historias a la gente que nos escucha. Y bueno, esa frase sí tiene que ver con lo que les voy a platicar. De hecho, es una de mis frases favoritas. Y tengo un tatuaje incluso con esa frase en el brazo. Ajá. Y pues les traigo tres historias, la verdad, muy padres. La verdad, a mí me gustaron mucho cuando las leí, que nos las mandaron. Y les voy a hablar de mochileros, de personas que se van de viaje de mochilazo.
Fíjate que es algo que admiro. No es algo que yo me daría. No es miedo, tal vez, pero sí tengo mucha como que resistencia a haberlo hecho. Digo, ahorita menos lo hago ya a esta edad, pero que generalmente eso lo tienden a hacer cuando pues eres joven y todo, ¿no? Pero esa libertad que tienes de andar todo al literal al carajo.
Sí.
Agarrar una mochila y aventurarte por el mundo, creo que sí necesita de mucho valor, mucho valor. Aunque para mucha gente pueda hacer lo contrario, puede llegar a ser hasta un signo de, bueno, valga la expresión, de valemadrismo. Creo que no, tienes que tener mucho valor para poder aventurarte y confiar en el destino y en a donde te lleve. Porque la mayoría de los mochileros, o la gente que se va por el mundo de ese tipo, no tiene un plan. Es como donde los va llevando la vida y van confiando y de la gente que se va encontrando en el camino, de las situaciones que van encontrando en el mismo, ¿no? Entonces sí creo que es algo de admirarse, porque es algo que yo no me atreví a hacerlo y nunca me hubiera atrevido, creo que, a hacerlo, la verdad. Ajá.
Pues pero bueno, perdón. No, está bien, sí, totalmente. Muy de acuerdo con lo que dices. Pero bueno, aquí les traigo tres historias muy padres que a ver qué tanto nos y les cambian el chip a las personas para animarse a hacer un viaje de este estilo, ¿no?
Sí, capaz que la próxima semana ya les... Ahora ya no estoy en Cancún, ya estoy...
Bueno, vámonos con esta primer historia. Esta nos la hizo llegar Natalia y se llama Mi Bautizo Mochilero. Tras largos años en búsqueda de un compañero de aventuras, de alguien que quisiera acampar y embarrarse las botas, lo encontré. Era Rodrigo, él, mi amigo incondicional, que luego de un tiempo se convertiría en mi novio, y por cuestiones mochileras, entre otras cosas, ya no lo somos. Alguien que por fin me llevó la corriente como a los locos y se atrevió a armar viajes conmigo durante 4 años. Sin saber qué me depararía mi primer viaje, salí de casa con una mochila llena de diminutas ollas para cocinar y una carpa para dormir. Todo estaba recién salido de la tienda. Me embarcaba por primera vez en la misión de un viaje con poco presupuesto, sin contar la cantidad desmedida de dinero que gasté comprando mi equipaje. Estaba ansiosa, sentía que este era mi bautizo como mochilera. Deseaba tanto salir de mi zona de confort que a veces me preguntaba si no estaría siendo un poco ridículo tratando de aparentar algo que no era, o más bien, algo que no había tenido la oportunidad de ser. El primer destino hacia el que nos dirigimos fue el Tairona, un lugar con una magia especial que no sabría decir de dónde proviene. Podría encontrarse en el azul profundo y las olas turquesas del océano Atlántico que se pierden en el extenso horizonte, en el degrade de verdes de la espesa selva que besan la arena blanca de la playa, en las noches colmadas de estrellas fugaces en la bóveda celeste, o quizás en los indígenas araucanos, que caminan de un lado a otro perdiéndose entre los turistas evitando el contacto, salvo para venderles agua en Pueblito, un lugar en la cima de la montaña que conserva vestigios arquitectónicos del pueblo Tairona. Para llegar, se deben transitar caminos construidos por los indígenas de hace 500 años. Caímos varios días en el encanto de este paraíso donde se mezclan la historia y la naturaleza. Nos perdimos entre la selva para encontrarnos con araucanos. Caminamos playas nudistas con ropa como el resto de los turistas. Nos zambullimos en el agua cristalina donde podía verse los peces escapando de los pies humanos. Cocinamos deliciosas arepas al fuego que nos tomaba prenderlo toda la mañana. Nos acostábamos en las noches sobre la arena a descubrir y hasta inventar constelaciones y comimos el mejor pan de chocolate que haya probado. Sin embargo, aunque tentadores, no fueron estos placeres ni la magia caribeña los que me llevaron a soñar con darle la vuelta al mundo. Fue el primer día, que narraré a continuación, en el que entendí que este no podría ser el único viaje de mi vida. Tras levantar nuestra carpa entre gallinas y palmeras, luego de haber caminado un par de horas desde la entrada, nos despojamos de los zapatos y nos dirigimos hacia una pequeña salida en medio de una barrera frondosa de árboles que no nos permitía ver la playa. Mi compañero de aventuras jamás había visto el mar en 28 años de vida. Era curioso porque había viajado a diferentes destinos y conocía un poco más del mundo que yo. Tal vez su amor por la montaña, el frío y el silencio no le permitieron buscar el vasto océano en anteriores travesías. Como si fuera un niño curioso y expectante, me preguntó si el sonido que provenía del otro lado de los árboles era el mar. Al afirmarle que eran las olas chocando con las piedras de la playa de arrecifes, apuró el paso guardando siempre la compostura que lo caracteriza, porque sabía que solo algo inmenso e imponente podría emitir tal sonido. En el momento de atravesar los arbustos se cayó un mito. Durante años pensé que Rodrigo era un hombre inconmovible, pero el encuentro por primera vez con la playa blanca y las despampanantes olas reventando con brutal fuerza en las piedras lo invadieron de silencio. Vi en su expresión que las palabras habían desaparecido de su boca porque estaban atravesadas en su pecho. Fue evidente que por un momento no pudo entender lo que sus ojos veían. Sonrió, tomó aire y caminó hacia la orilla. Su primer contacto con el agua me recordó mi infancia. Vi en sus ojos que estaba teniendo la misma experiencia que yo había tenido 16 años atrás, y no podía olvidar, cuando mis papás me llevaron a conocer el mar. Esa extraña sensación de los pies hundiéndose involuntariamente en la arena por las olas. Cuando pudo hablar, me dijo, yo sabía que el mar era inmenso, pero nunca me imaginé que fuera tan imponente. Nunca me imaginé que fuera lo que estoy viendo. Su voz se quebró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese día, al verlo casi llorar, cuando nunca lo hacía frente a mí, al ver sus ojos brillando como si fuera un niño descubriendo el mundo, y al sentir su piel erizada de emoción, entendí que yo no había visto nada, que si el mar podía conmover al inconmovible, debía haber mil cosas en el planeta que me podrían hacer desbordar de sentimientos y sensaciones. Ese día me di cuenta que debía ir a descubrirlas y que sólo así, viajando y dejándome sorprender, podría sentir que en realidad estaba viva. Ese día, frente a la playa, me bauticé como mochilera.
Pues como lo mencioné a un principio, antes de haber escuchado esta historia, creo que lo complementa muy bien lo que yo dije con las palabras de esta chica. El sentimiento, ¿no? De continuar o de querer vivir este mundo como tal, ¿no? Uh-huh. Y vuelvo a decir lo mismo, o sea, es el valor que tienes de dejarte llevar por la vida, ¿no? Al final de cuentas. Está muy bonita esa historia. Digo, al final de cuentas, yo no recuerdo la primera vez que vi el mar, porque me llevaron muy de niño.
Muy chiquitos.
Ya, ajá, muy chiquitos. Pero sí he escuchado ya de gente más consciente, más grande. La sensación que tienen al ver el mar es así como, te impone al final de cuentas, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues qué buena historia para empezar.
Muy bien, qué bueno que les gustó. Vámonos con la segunda. Esta nos las envió Roberto y la titula La filosofía de un mochilero.
Ok.
Lo que deseo con este relato es plasmar en palabras el aprendizaje intensivo y la metamorfosis en mi manera de ver la vida y en la forma de viajar. Bueno, en realidad es un resumen de lo que ha sido mi viajar en los últimos años de vida, y en especial un énfasis en mi experiencia como mochilero. Para esto tendré que resumir mi historia. Soy originalmente de Guatemala. Nací, crecí y me desarrollé como persona y como profesional ahí. No soy nacionalista y odio serlo, y no me agrada conocer gente que cree que su país es el mejor y que no hay nada como el propio, porque creo que cada lugar y rincón de este planeta tiene bellezas increíbles. Soy contable en administración y finanzas. Trabajé 13 años en la banca, y lo último que realicé fue ser corredor en Bolsa de Valores de Guatemala. Debido al estrés y la falta de vacaciones por ya más de 2 o 3 años, decidí tomar unas vacaciones. Viajé a Israel. Hice un viaje planificado, económicamente estudiado, y sabía a dónde iba, con quién iba y qué iba a realizar. Ya estando ahí, inicié a darme cuenta de que tenía mucho que ver y mucho que conocer del mundo, de las personas y de las distintas culturas. Me hice muy amigo de una pareja alemana y de un sueco. Nos fuimos a vivir a Londres, donde trabajé mucho, lo cual me brindó la oportunidad de viajar por casi toda Europa en plan turista. Viví en Londres 1 año y medio, y luego regresé a Israel para quedarme ahí 3 años más. Aparentemente había renunciado a la vida profesional que tenía anteriormente. Pasado este tiempo, inicié mi viaje por Tailandia. Ahí sabía exactamente a dónde iba, dónde dormiría y tenía el presupuesto de cada día planeado. Mis planes no duraron mucho tiempo. Bangkok es un nido de mochileros. Pronto me vi en las calles con amigos comiendo exactamente lo que nunca creía hacer, comida popular de la calle. Recuerdo que llevaba dentro de mi equipaje 15 playeras, 8 pantalones, 3 pares de zapatos y aparte mi ropa interior, mis utensilios de limpieza personal, etc. Mi bolsa de dormir, mi tienda de campaña, todo en maravillosa mochila y unas bolsas extras. En fin, eran casi 33 kilos. A partir de ahí fui conociendo a más mochileros. Ellos viajaban con no más de 3 o 4 playeras y 1 o 2 pantalones. Fue algo que también tenía que aprender. A subsistir y no cargar conmigo un ropero con ropa de verano o invierno a mis espaldas. Aprendí a desprenderme más de las cosas que significan una seguridad falsa y a disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Cuando estaba visitando mi segundo destino al norte de Bangkok, comencé a conocer gente que, como yo, tenía el deseo de descubrir el país, pero de forma distinta. No era exactamente hacer ni ir a donde todo turista normal y corriente va. Queríamos descubrir nuevos caminos, nuevos lugares. Deseábamos ser una nueva corriente de turistas. Claro está que no descubrimos el hilo negro, porque como nosotros los ha habido miles y aún los habrá muchísimos más. Recuerdo que con un amigo francés, Thierry, a quien conocí cuando íbamos casi colgados en un autobús de una ciudad a otra, rentamos una moto para cada uno y sin pensarlo 2 veces iniciamos a recorrer villas, aldeas y pueblos donde no existe el transporte común, o al menos es muy difícil el acceso para los turistas normales. Fue una pasada, la disfrutamos mucho, nos dimos cuenta de que existe un idioma universal, aunque no nos entendíamos con palabras con los nativos, sí que recibimos su hospitalidad y su generosidad. Viajé en moto, barco, tren, caballo, elefante, tuk-tuk, incluso me llevaron en la India en carros tirados por hombres. Viajé en autobuses, fuera de autobuses, sobre autobuses, en jeep, sobre jeeps, y fue que poco a poco fui conociendo y entendiendo que ser mochilero no es únicamente buscar el lugar más barato para dormir ni el medio de transporte más precario, no. Cuando estaba en el sur de Laos, conocí a una chica española y a otros amigos de Suiza e Irlanda. Los 4 decidimos ser mochileros de verdad. Yo aún no lo comprendía y meses más tarde tuve la oportunidad de darme cuenta de que seguía sin comprenderlo. Asistí a una de las fiestas más famosas en las Islas del Sur, la fiesta de la luna llena, y al regreso hacia Bangkok tuvimos necesidad de tomar un tren. Haríamos un viaje que duraba 14 horas, así que en esa oportunidad viajaba con Sara, una sueca a quien había conocido el año anterior en Israel. Ella deseaba que viajáramos en segunda clase. Yo, tan ignorante como inocente, recordaba aún mis palabras y promesas que hicimos en el sur de Laos. Quería ser un mochilero, así que insistí que viajaría en tercera clase, junto con el resto de los tailandeses normales. Sara, por no dejarme solo o por no viajar ella sola, me acompañó. Fue una de las experiencias más duras de mi vida. No fueron 14 horas. Finalmente fueron 15 horas sentados en silla de madera y súper incómoda y con temperatura de 40 grados. Yo, al igual que Sara, a quien arrastré por mi necedad, la pasamos muy mal, y entendí que no era eso la esencia de ser un mochilero de verdad. Ser mochilero es disfrutar de las cosas sencillas, no estar sujeto al tiempo o a circunstancias. Buscamos lugares que no sean exactamente los spot número uno, aquellos lugares de los cuales todas las guías turísticas nos dicen que debemos de ver. Nos involucramos más con la gente, deseamos conocer sus costumbres, su forma de alimentación, su idioma. Viajamos en burro cuando hay que bajar en burro, pero si tengo la opción de viajar en segunda clase en lugar de tercera, sé que debo cuidarme. No le tenemos miedo a caminar, ¿saben? Nunca en la vida he caminado tanto. Recuerdo cuando estaba en Nepal y deseaba ver unos templos y era día festivo y no había transporte. Tomé mi mochila, claro, sin mucha ropa a la espalda, y caminé los 26 kilómetros que me separaban y realmente conocí lo que deseaba conocer. No eran únicamente los templos, sino que los monjes que ahí habitaban mostraron su generosidad conmigo. Fue entonces que supe que era mi recompensa y que todo había valido la pena. Al terminar mi viaje después de casi un año, creo que no soy la misma persona que inició. Físicamente perdí, para mi alegría, casi 19 kilos. Y mentalmente ahora estoy totalmente abierto a la vida. Soy un ciudadano del mundo. No me creo más ni menos. Aprendí que este mundo es muy grande y que hay muchas cosas que ver y sobre todo mucho que aprender. Que el ser humano es humano donde quiera que esté, no importa su color de piel o el idioma que hable. Ser mochilero es ser respetuoso consigo mismo primero, como el medio ambiente que lo rodea y sobre todo con el semejante, con aquellos a quienes les invadimos su territorio. Así que si estás planeando un viaje, atrévete. Toma tu mochila, inicia a caminar. No importa si vas solo, seguro que encontrarás, al igual que yo, a miles con el mismo sentir y llegarás a tener muchísimos amigos. Al final, sabrás que has hecho el viaje de tus sueños.
Fíjate que este me recordó un poco a tu experiencia, sin ser un viaje de mochilero el que hiciste, sí conociste mucha gente de varias nacionalidades y creo que el hecho de te hace como una fraternidad el saber que estás viviendo una situación similar y como de apoyo, yo creo, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy extraño lo que sucede. Yo igual llevaba la mochila y así como decía este chico, llevaba dos o tres playeras, mis shorts, mis pantalones. Pero es muy extraño lo que te iba a platicar, es que cuando conoces a la gente, aunque lleves un día de conocerlos, dos días de conocerlos, haces un lazo tan fuerte que acabas platicando con ellos, tú con ellos y ellos contigo, de cosas que ni siquiera a amigos que llevas años y años de conocer le has contado. Uh-huh. Y al final acabas haciendo un lazo súper, súper fuerte, sí. Bien, bien extraño y bien padre a la vez.
Y no sé si también tú tuviste que deshacerte de cosas o tú...
Pues no, yo sí iba bastante ligerito. O sea, si me hubiera deshecho de cosas, ya,
ya no
hubiera tenía. Ido. Sí, pero llevaba como 6 kilos nada más en la mochila.
Es que como menciona este chico, ¿no? Que a lo mejor ese es uno de los primeros errores de la gente que recién inicia. Que se sobrecarga de cosas, y muchas veces esas cosas las vas dejando y adquiriendo con el transcurso de la trayectoria, ¿no?
Al final. Exacto.
Y es algo que sí es muy cierto, no habíamos platicado eso, que la mayoría de la gente, como este chavo cuenta que se quedó un año en Inglaterra, año y medio, buscar un trabajo para poder estar,
para mantenerse, sí.
Sí. Tengo un conocido, tocayo mío, de hecho, que es de Argentina, que hace eso, por así decirlo. Ya tiene un rato aquí en México, le tocó vivir aquí la pandemia, terminando la pandemia se tomó maletas y se fue a su país natal y también a Brasil y al Perú. Y ahorita le he perdido la pista, pero creo que está otra vez aquí y lo mismo, o sea, encuentra trabajos como... Pues no puedo decir que trabajo, el que pues sea, pero trabajo
sí.
Para que le den para lo que él quiere, ¿no?
Exacto.
Y él mismo se autodefine como un alma libre. Entonces yo creo que sí, eso es lo que debe ser, un alma libre. Porque al final de cuentas, yo sigo pensando en que a lo mejor sí es algo que si lo hubiera hecho con un poquito más de valor, o a lo mejor si alguien me hubiera como que picado el
debate. Ajá, exacto. ¿No?
Creo que hacerlo con alguien es más fácil, pierdes mucho, compartes el miedo, pierdes miedo si lo compartes, pero no dejó de tener así como que la idea en la cabeza de la educación que nos dieron nuestros padres, de que no, tienes que hacerte esto, tienes que tener una casa, tienes que tener una, o sea, cosas por el estilo. Y sinceramente no lo es para todos al final de cuentas, ¿no? Es que sea la meta de la mayoría de la gente no quiere decir que sea la meta de todos, ¿no? Al final de cuentas, mucha de esa gente es, yo quiero vivir la vida, conocer el mundo y comerme el mundo hasta donde sea posible, ¿no?
Así es.
Bueno, muy buena esa segunda historia también.
Ok, pues ya para cerrar les traigo la última. Esta es de Javier y se llama El virus del mochilero. En primer lugar, quiero advertirte de que este relato puede llegar a desactivar tu sistema inmunológico y aunque no te contagiaras del coronavirus, puede que el virus del mochilero cambie tu vida para siempre. Así que si decides dejar de escuchar, respeto tu decisión y seguimos tan amigos. A partir de ahora, los efectos que esta narración pueda tener en ti corren bajo tu propio riesgo. La primera vez que viajé con la mochila al hombro fue con un amigo del ejército y elegimos la India, porque era el único país por el que nos podíamos permitir viajar durante más de un mes. Esto fue hace más de 20 años, pero aún recuerdo a mi madre diciéndome en la cocina que íbamos a ser secuestrados y que iban a vender nuestros riñones en el mercado negro. Como ya imaginarás, no pasó nada por el estilo. Sin embargo, en algo tenía razón. Nuestra vida cambiaría para siempre. Volamos a Bombay, y aunque los primeros días del choque cultural fue brutal, no tuvimos ningún problema, ni siquiera un triste dolor de estómago. De ahí, cruzamos a Goa, y tras una semana de playa, viajamos a Mysore, a ver el palacio del Marajá. A partir de ahí, a viajar hacia el norte, pero no fue hasta que llegamos al Parque Nacional de Kanha que mi vida cambió para siempre. En Kanha hay una gran población de tigres, y de hecho, Rudyard Kipling, el poeta británico, se inspiró en este lugar para escribir El libro de la selva. Permítanme usar sus palabras. El aire mecía los sonidos de la noche, que juntos creaban un gran silencio. Hermoso, créeme cuando te digo que Kanha es un lugar mágico. Estábamos cenando curry bastante picante junto a una hoguera cuando un viejillo con un gran sombrero se acercó a nosotros cojeando. Artrosis de rodilla, dijo, y se unió a nosotros para la cena. Era inglés y se llamaba Connor. En su juventud había circunnavegado el mundo en 80 días acompañando a su padre, como Julio Verne solo se había atrevido a imaginar. En otro de sus viajes había viajado desde Alaska hasta Ushuaia, atravesando el continente americano. Nos emocionó con sus caminatas a través del Himalaya, donde juraba que había visto al Yeti. Nos contó historias sobre las Amazonas, donde había cruzado ríos infestados de caimanes, y noches mágicas bajo el hechizo de Machu Picchu. Su vida era una aventura increíble, y Fermín y yo éramos jóvenes, y aún no estábamos vacunados con aquellas historias fascinantes sobre viajes. Esa noche, mi amigo y yo nos contagiamos con un virus. A la mañana siguiente, Fermín no pudo venir a ver a los tigres porque algún virus le había fastidiado el estómago. En mi caso, vi los tigres, pero también había pillado un virus. En mi caso, un virus que me acompañará toda la vida. Cuando regresé a Londres, le confesé a mi novia en una cafetería que me había infectado con un virus. ¡Oh, Dios mío, ¿estás bien? Te dije que no te fueras. ¿Qué tipo de virus? El virus de mochilero, le dije, pero no te preocupes, todavía tengo mis dos riñones. Antes de continuar, déjame decirte a qué me refiero cuando hablo de un mochilero, porque mi madre y yo nunca nos ponemos de acuerdo en esto. A grandes rasgos, un mochilero es un viajero que generalmente está en la carretera durante varios meses seguidos. La versión más poética sería un espíritu aventurero que ha renunciado a algo para seguir un estilo de vida de viajes y exploraciones. Para mi madre, un mochilero no es más que un hippie con una mochila grande. La siguiente pregunta sería, ¿qué es el virus del mochilero? El virus del mochilero es una enfermedad recurrente y una persona infectada sufrirá recaídas cada pocos años. Estarás en el trabajo sentado delante de la computadora y te encontrarás soñando despierto con países lejanos, culturas diferentes y paisajes impresionantes. Si tienes suerte, comprarás el billete de avión más barato y te irás. Realmente no importa si cruzas Centroamérica, el sudeste asiático o recorres Australia. Lo importante es viajar, disfrutar la aventura y recordar que tardarás unos 3 meses en recuperarte. Para los desafortunados, con más responsabilidades que dinero, la recuperación es larga y dolorosa. La vida te asfixia y tus últimas aventuras parecen que sucedieron en otra vida. Comenzarás a pedir comida a domicilio de cocinas de todo el mundo porque los olores desconocidos y los sabores exóticos tendrán un efecto terapéutico. Tacos mexicanos para desayunar, pollo tandoori para comer y fideos fritos de Singapur para la cena. A medida que pasa el tiempo, no sentirás mejoría y acabarás haciendo la compra en súper con la mochila de 50 litros y bailando salsa con botas de trekking. En algún momento, ese estado melancólico se volverá crónico y no tendrás más remedio que compartir tu problema. Y es por eso por lo que estoy aquí, en mi computadora, con un sombrero de ala ancha de North Face mientras escribo este relato. Déjame decirte una frase que leí una vez en un hostal en ruinas en Bolivia. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Permíteme repetirlo. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona sobre esas palabras. Si te duermes de inmediato, no tendrás ningún problema. Pero si pasas toda la noche haciendo planes para tu próxima aventura, lo siento, pero te dije que dejaras de escuchar esto. Ahora estás infectado con el virus de mochilero y eres un hippie que necesita una mochila nueva. Tan solo te puedo asegurar una cosa, tu vida nunca será la misma.
Creo que escogiste muy bien el orden de las historias. No sé si lo hiciste conscientemente o fue así, porque como que cuenta la historia en tres momentos muy, muy diferentes del mochilero como tal, ¿no? Y esta última fue un perfecto cierre para el episodio, para las tres historias. Y pues nada, qué padre episodio. Muy diferente las historias, muy diferente a lo que hemos estado haciendo, yo creo. Y pues muy agradecido con que lo hayas platicado y sobre todo con la gente que nos hizo el favor de enviarnos sus historias. Y pues nada, agarren su mochila y vámonos.
Sí, sí.
A pasear por el mundo.
Y ahorita que lo comentas, la verdad es que no lo había pensado así. Realmente así creo que fue en el orden en que las leí y así las dejé. Pero sí tienes razón. Tiene ahí un orden cronológico y es un buen inicio, un buen intermedio y un buen cierre.
Un buen cierre con esta última historia, ¿no? Pues sí, pues qué padre, Mike. La verdad es que sí, me gustó mucho este episodio. Y pues no sé, ¿algo más que quieras comentar?
La verdad es que creo que ya con las tres historias hablan por sí solas. Si no se han animado, anímense aunque sea una vez y creo que les puede llegar a gustar. Y no tienen que ser un viaje gigante, puede ser incluso aquí mismo dentro del país, incluso dentro del mismo estado, solo a algunos lugares que no conozcan mucho y puede ser una aventura interesante.
Por muy cliché que suene, sí te cambia.
Sí. El chip.
El chip, ¿no? Yo digo. Uh-huh. Pues qué bueno. Va. Pues creo que me toca despedirnos, ¿no?
Sí, sí.
Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en este episodio. Como les hemos estado mencionando ya repetidamente y no nos cansaremos de hacerlo, síganos, por favor. Compártanos con sus conocidos y sus amistades. No se les olvide que estamos en YouTube como Cazadores de Historias Podcast. En el Twitter estamos como Cazahistorias P. Bueno, ya no Twitter, ex. Sigo yo diciéndole Twitter y creo que todo el mundo.
Sí.
Facebook, nuestra página de Cazadores de Historias, el podcast. Y también en la plataforma en donde nos hagan el favor de escucharnos, denle seguir para que semana a semana les llegue la notificación del episodio nuevo, ¿no? Uh-huh. Igual y aunque ya estemos acostumbrados a que sean los jueves, si en algún momento tenemos algo ahí extra o alguna sorpresa, pues para que estén enterados de la misma, ¿no? Pues nada, pues muchas gracias y nos estaremos escuchando yo creo que la próxima semana, sin falta.
Si todo sigue igual, aquí estaremos.
Hasta luego.
Bye.
Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.